En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Mario, buen día. ¿Cómo va?
Muy bien, feliz día.
Feliz ante día, Mario, eso, buen día.
Feliz día del locutor, aunque lo empecé medio encerrado en casa, pero eso son detalles, nada más.
Bien,
en
bien.
Fin, aquí estamos arrancando una semana que va a tener su cierre, creo, como pocas veces en la historia de la recuperación de la democracia en la Argentina, el 9 de julio, el Día de la Independencia, sí. Cuando se inaugure el gasoducto Néstor Kirchner allí en la localidad de Saliqueró, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Saliqueró va a ser una suerte de nudo de conexiones de gas, porque creo que viene de allí un gasoducto desde Bahía Blanca, y desde allí, bueno, va a resolver situaciones locales de cada una de las ciudades y pueblos por los que pasa a la traza el gasoducto, y también va a ser el punto de partida para llegar hasta San Jerónimo después en la segunda etapa, que viene financiada por con ayuda del Brasil. Uh-huh. Empecé por acá porque después hay muchas noticias, pero quiero señalar algo muy importante, porque hoy está comenzando en Puerto Iguazú la primera reunión presencial del Mercosur después de lo que pasamos, todas las pandemias, incluyendo Bolsonaro y Macri. Uh-huh. Así que esta es la primera después del año 2019, donde se va a trabajar en el acuerdo con la Unión Europea, aquel del llanto de Fury, que ahora parece otra formalidad. Y la historia marca que está suspendida Venezuela por obra y gracia de los gobiernos de derecha, y que van a estar por última vez dos presidentes del espacio sudamericano, como son Alberto Fernández y Abdo, el presidente del Paraguay, que entrega su mandato, y bueno, que no está por la reelección Alberto, así que vamos a ver qué sucede. Ya es el lado argentino, arranca hoy con los cancilleres, y entre otras cosas está invitado Bolivia, y vamos a ver si se puede revertir la cuestión de el fenómeno del acuerdo, de la situación áspera con el Uruguay, que quiere ir por afuera.
Ah, claro.
En el acuerdo transpacífico, sí, sí, con los países de Oceanía, etcétera, sí. Y ver si se juega el partido como corresponde desde la unidad, ¿no? Porque de esa forma me parece que es el aprendizaje que hay que hacer, tomando en cuenta que en el caso de la Unión Europea hubo y hay distintas ideologías al frente de los gobiernos, pero no se ha roto, salvo en este momento tan crucial de la guerra, el vínculo entre los países que lo integran, porque hayan cambiado los colores políticos. Así que me parece que es muy importante madurar en ese sentido y tener la esperanza de que juntos, en este escenario, tenemos mucha más fuerza. Y hablando de juntos, quisiera ir a la provincia de San Juan rápidamente, sí, a la elección del día de ayer, algo así como recordar aquel robo al Banco de Crédito de Estocolmo en el año 1973, en que quedaron como rehenes cuatro empleados del banco. Uh-huh. Y son los que después de esa experiencia entablaron una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo. El secuestro duró un tiempo, incluso los empleados durante esos seis días tuvieron una vinculación donde se produjo, obviamente, alguna cosa insólita, como que los propios empleados se transformaron en los que financiaron la defensa de los que estaban asaltando el banco.
¿Te referís al famoso síndrome?
Claro, ahí nació el síndrome de Estocolmo. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en la provincia de San Juan, cuya derrota electoral creo que hay que medirla a partir del 9 de junio de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión de las elecciones, y a partir de allí nace un deterioro al que hay que sumar la torpeza del actual gobernador, que termina su mandato, Sergio Uñac, puesta en manifiesto en varias ocasiones. Es el que no apoyaba la candidatura de Cristina en 2019, uh-huh, es el que se negó a firmar el pedido de juicio que los gobernadores firmaron a la Junta, perdón, a la Corte Suprema de Justicia, pensando que esa actitud le iba a proporcionar algún beneficio, cosa que no sucedió, y entonces el pueblo de San Juan, maltratado por la Corte Suprema de Justicia y por la desinteligencia del gobernador y el peronismo dividido, creo que quedó entrampado en la seducción de los medios nacionales y la necesidad de cambiar 20 años después de signo político para votar a Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio, que es una persona de conocimiento relativo en la provincia de San Juan, donde creo que quedaron entrampados, votemos de una vez por todas para sacarnos de encima esto, y allí llegaron las situaciones al resultado del día de ayer. Uh-huh. Un porcentaje inferior al 2% del padrón nacional. La noticia de San Juan, obviamente, hoy es tapa de los medios hegemónicos, acompañan con alegría esta victoria de un hombre que está pegado a la línea de la Reta en el orden nacional, y vamos a ver qué sucede, ¿no? La tercera fue la vencida para la Corte, intentaron con Tucumán, la picardía en todo caso de Mansur y la decisión de no ser candidato abrieron un camino. Mientras tanto, Uñac lo puso a su hermano, que tiene menos conocimiento que Rego, y a competir contra José Luis Gioja, el veterano dirigente, que es un poco el inventor de los Uñac, y así están las cosas, así fue el resultado. Por eso, trasladarlo al ámbito nacional me parece que por ahora es de una carga insólita, como también el impacto que pueda tener el porcentaje mínimo que otra vez repite Milei en una decadencia notable en la aceptación popular, pero ustedes saben que las encuestas siempre fracasan, y ahora hay que ver qué es lo que sucede cuando a 40 días vayamos a la PASO en la elección general, en la elección nacional, a ver cuál es el comportamiento del electorado en todas estas provincias. Es lamentable que haya incidido así la decisión del Poder Judicial por sobre la decisión del voto popular, pero lo cierto es que Gioca y Uñac, que manejaron durante los últimos 20 años los gobiernos peronistas de la provincia, llegaron enfrentados al voto, y el gobernador tomó la decisión de partir la elección. Recordemos que iban a votar todos juntos el 14 de mayo, uh-huh. Y Uñac dijo, no, bueno, se votan las categorías locales. Allí ganó bastantes intendencias el peronismo. Incluso Orrego va a gobernar con la legislatura en contra, porque la mayoría son dirigentes del peronismo, de los uh-huh. legisladores que integran. Pero la diferencia con Tucumán y Formosa, esta vez festejó la Corte Suprema como moviéndose como partido político. Una trampa destinada a cambiar el signo político que le salió fenómeno y que debe haber tenido, digo yo, esa necesidad de sentirse protegido ante la desprotección que había mandado el peronismo en esta desunión de la que habla muy bien hoy Graciana Peñaforza, Juanina Alfín, preocupada justamente por el comportamiento del peronismo en la provincia. Por lo tanto, creo que es una lección importante, sobre todo para aquellos que están poniendo en duda Unión por la Patria, la situación ahora, con la candidatura de Massa, la idea de ir por el lado de Grabois porque Massa no gusta, pero lo cierto es que está con esta fórmula competitivo el frente que integra el peronismo y otros uh-huh. partidos con el escenario que se presenta en esta ocasión. Vamos a ver cómo siguen las elecciones provinciales que quedan pendientes y cómo continúa la campaña electoral, que hoy tiene otros datos también muy interesantes que dejó el fin de semana. Por ejemplo, el acompañamiento a Damián Celsi en Hurlingham, que va en contra de Juanchi Zabaleta, es el hombre de la Cámpora, que lo sucedió un tiempo mientras fue ministro de Desarrollo Social, Zabaleta. Uh-huh. Allí hubo un acto donde Máximo pidió que Cristina, su madre, se sume a la campaña en la provincia. La necesitamos, dijo, la quise convencer para que venga, pero no pude. Hay mucha expectativa para ver si se va a sumar en algunos actos, en algunas actividades bonaerenses, la vicepresidenta, que ha puesto mucha carga en el asador, la conducción del kirchnerismo, la conducción de Cristina, en nuestra provincia de Buenos Aires, así que vamos a ver qué sucede. Por otro lado, mucha gente en la calle me dice, hay que votar a Bullrich para que le gane a Larreta, que es más fácil ganarle en una segunda vuelta a Patricia Bullrich. Sin embargo, compañeros, el equipo de Sergio Massa está analizando si conviene una segunda vuelta contra Horacio Rodríguez Larreta, incluso para captar parte del voto de Milei, que se está desmembrando de las ideas originales. Así que son unos cuantos meses en los que se consideraba el peronismo en una performance precaria, tercero cómodo. Ahora parece que todo el sistema político, empresario, el establishment, descuenta que Massa va a entrar a la segunda vuelta. Así que vamos a ver qué pasa con esta decisión de algunos, porque ya dijimos que la lista de Grabois, que obligó a la PASO a ese sector, uno entiende que la primera lectura es que va a ganar la lista de Massa, pero gente de Grabois integra la lista que va a acompañar, por ejemplo, la de diputados en la provincia de Buenos Aires, a la fórmula Massa-Rossi, ¿no? Y el último tema, yo creo que puede ser un lugar potencial en futuro para su paso por la política, para Daniel Scioli, que pueda convertirse en el canciller de un eventual gobierno de Sergio Massa. Ayer se conoció que lo sumó a la campaña, que además va a ser una suerte de asesor ad honorem del Ministerio de Economía en temas internacionales, por eso uno intuye que puede ir por ese lado la participación de Scioli. La embajada de la Argentina en Brasil con Bolsonaro ha tenido incluso acciones positivas para el país, y la embajada de la Argentina en Brasil es, yo diría, un paso previo importante para una cancillería, porque es el socio más importante que tiene la Argentina y allí se esperan siempre acciones más políticas que diplomáticas, ¿no?
Claro.
Así que veremos qué pasa. Una reunión muy importante va a haber el miércoles con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores que querían la lista de unidad, que lo consiguieron, y se espera que además allí, o en ese día, se defina quién es el jefe de campaña. Se habla de Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete, que fue un hombre clave en la lista de unidad del peronismo, y también de Guado de Pedro, que podría quedar también en una suerte de comando de campaña de Unión por la Patria. No está pesando mucho la decisión que pueda tomar el presidente de la Nación en este sentido, así que veremos cómo sigue esta historia. En el búnker de Bullrich, por supuesto, están digiriendo la victoria sanjuanina, que es de Larreta más que de ellos.
Claro.
Y hay mucho análisis este fin de semana, a veces uno se empacha con análisis, pero siempre es bueno pensar que cualquiera sea el resultado de la PASO de Juntos por el Cambio, hay muchas dudas sobre si aquellos que van a votar a Bullrich acompañarían a Larreta a rajatabla, ¿no? En esa división,
claro.
Y viceversa también, ¿no?
Claro. Eso es lo que más los debilita. Uno tiene bastante claro que pase lo que pase en la PASO por el lado de Unidos, después van a unificar para las generales. En el caso del PRO, la cosa está más complicada.
Está complicada porque además están tratando de licuar definitivamente a Milei, y me parece que algunos asesores están viendo que en realidad lo que tienen que trabajar es frente a Massa, como se plantan,
claro,
tanto Bullrich como Larreta, justamente a partir de que esta decisión del peronismo de ir con unidad les ha clavado una estaca en el lugar menos esperado, ¿no? Tenían la tranquilidad de que no estaba competitivo, que había dudas, todo el tiempo que vivimos previo al cierre de listas, y ahora parece que esto se ha complicado para la interna y también en el intercambio muy duro, ¿no?, de afirmaciones de un lado a otro entre Larreta y Bullrich, los dos poniéndose más malos cada día, cosa que marcan una diferencia equivocada, a mi juicio, que es una tendencia a ir más para el lado de Milei que para lo que significa Sergio Massa, que habló de no volver al fondo, que estuvo con Cristina con el avión recuperado de los vuelos de la muerte, que hizo este gesto de unidad con Scioli después de lo que Scioli denunció como una suerte de traición, un maltrato. Así que ese tema de ser bravos, de ser malo, del exterminio del kirchnerismo, por ahí va a ir rotando hacia otro posicionamiento, tomando en cuenta que parece que no están apuntando el cañón a quien realmente corresponde. Y por último, creo, compañeros, para esta semana, un tema clave es que se conozca si realmente la inflación de junio perforó el piso de 7 y es menos de 7%, que es una cifra tremenda,
sí, claro,
pero es mucho más baja de la que vivimos en los meses anteriores, y creo que ese es el aspecto fundamental. Y vamos a ver si está a la altura de la necesidad de los bolsillos de los ciudadanos la posibilidad de decidir dar una mano para aquellos laburantes con relación de dependencia que tienen laburo, que esto es así, que se ha recuperado el empleo, pero que la guita no alcanza, lo que decimos siempre, que necesita del gancho de Alberto Fernández para poner una cifra fija mientras se discuten paritarias. Así que, digamos, ese es el desafío que tiene en su rol de ministro de Economía, Sergio Massa. Hoy están saliendo, creo, para Washington, Gabriel Rubinstein, el ministro,
claro, hoy, sí.
El viceministro, y Leonardo McCourt, que es el asesor, el jefe de gabinete de asesores, con el acuerdo ya casi cerrado con el Fondo Monetario. Así que vamos a ver, es posible que el propio Massa viaje. Hoy va a estar en Iguazú junto a Cafiero en la reunión de los cancilleres en el Mercosur, pero es posible que viaje a Washington en estos días para que ese acuerdo, que es perverso por donde se lo mire, que lo trajo Macri a la Argentina, hay que tenerlo presente, es un acuerdo que tiene que ser clave para estabilizar la situación tanto financiera como cambiaria, porque los agoreros a veces le fallan bastante, ¿no? Los economistas del establishment.
Cada vez más, te diría.
Sí, pero de todas maneras se están señalando, empujados por la baja recaudación producto de la sequía, que va a entregar a Alberto Fernández un banco central sin caja. Yo no sé si será así hasta tal punto, pero lo cierto es que si el acuerdo sale, va a haber una forma de fondear el Banco Central y está a la espera de eso Massa para que lleguen los otros 5.000 millones de dólares en yuanes, que es lo que conversó con los chinos. Mientras tanto, la industria aumentó un 2.3% entre enero y mayo, lo que va este año, es el mejor registro desde el año 2016, y hay un crecimiento medido en mayo de casi un 2% interanual. La industria tiene una capacidad instalada que está funcionando cercana al 70%, 68,9%. Es un número muy importante, tomando en cuenta que todavía falta que se accionen algunas otras actividades que han quedado aletargadas por razones de la economía. Vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Y el otro tema que tiene que decidir Massa en materia de inflación es cerrar de otro modo, yo diría menos amistoso que lo que hizo el presidente Fernández, un control en aquellos generadores de precios que son los 5, 10, 20 tipos que nos hacen la vida muy complicada a todos los argentinos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, semana con mucho trabajo, como siempre, para arrancar hoy lunes. La seguiremos mañana, Mario, entonces.
Escuchá, mañana estoy como jurado en una tesis de un alumno nuestro de la Universidad de Avellaneda, así que no voy a poder acompañarlo porque justo es a las 10 de la mañana.
Perfecto.
Sí, quiero decir que es bueno que los egresados sigan egresando, los estudiantes sigan produciendo la universidad nuevos profesionales, así que siempre es un placer ser jurado de una licenciatura.
Claro.
Dos temitas cortitos más, compañeros. Sí. Diputados del Frente de Todos pidieron sesionar el miércoles para los créditos UBA, vamos a ver si se consigue, si hay respuesta, y el jueves arranca de nuevo a las 11 de la mañana la Comisión de Juicio Político, veremos en qué condiciones llega, si llega el informe de el ministro de la Corte Maqueda por el tema de la obra social y otros asuntos pendientes bastante turbios, de entre las cosas turbias que tiene esta Corte Suprema, ¿no? Un desafío también para el gobierno que viene si es del campo nacional y popular, tomar fuerza de entrada y resolver de qué manera se empieza a ejecutar un cambio en el Poder Judicial de la República Argentina. Pero ese es, yo creo, un desafío para los 100 primeros días de mandato, si es que vuelve a ratificar el pueblo la necesidad de tener un modelo de inclusión y no un modelo de colonia. Pero vamos a seguir hablando de acá hasta el 13 de agosto y después hasta octubre todos los días de estos temas.
Excelente.
Muy bien, Mario.
Nos vemos el miércoles entonces.
Sí, cómo no, y feliz día nuevamente.
Igualmente, gracias Axel, a todos los compañeros.
Gracias, Mario. Abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.